Yo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Bien, encantado de escucharte. Sí, qué ganas de comer una empanada ahora, ¿verdad?
Vos sabés que sí, está muy rica la empanada frita. Pero no. ¿Usted qué prefiere, frita o al horno, doctor?
Lo malo siempre prefiere ser el médico de la frita.
¿De carne o de pollo?
De carne.
¿En pan, pan o mandioca?
Depende de que está hablando con la empanada.
Sí.
Mandioca. Mandioca pan, ¿verdad? Pero
No,
quería
doctor.
pensando yo en una mandioca con tortillita.
¿Qué? Doctor, tenés que venir a hacer programa con nosotros. Primera vez que un médico no me cuestiona el desayuno.
No, no, no. Es un poquito nomás.
Ah. No, no, un gusto realmente. No, pero hoy un fracaso, ni pan no vino con la empanada que se pidió.
Qué pena, qué pena. Pero puedes volver a pedir, no se lo doy, ya está. Yo tarde temprano.
Doctor, estaba leyendo sus publicaciones y es inevitable observar, no en términos médicos, sino en lenguaje común para que la gente entienda un poco. ¿Atendiste un paciente como médico especialista tratante y con qué te encontraste, doctor Aguayo?
Bueno, aclarar que yo soy hematólogo clínico, sería de enfermedades de la sangre, y también lógicamente como vos conocés, y todos conocen mi experiencia y la expertise que tengo en manejo de pacientes con SIDA, ¿verdad? Y en este caso me llamaron para ver un paciente con un síndrome purpúrico. ¿Qué significa? Una enfermedad hemorragípara. Y uno puede sangrar en piel, puede sangrar en nariz, puede sangrar en las encías, puede tener hematuria, etcétera. Y fui a ver a paciente y le tomé muestras primero de sus dedos, de hemofrotis de sangre periférica, y lo primero que encontré fue una disminución muy importante de las plaquetas, que sirven para la hemostasia sanguínea, para la coagulación de la sangre, a un nivel tan bajo como 2.000 por milímetro cúbico, cuyo valor normal es entre 150.000 y 400.000. Era el motivo del sangrado importante paciente en este caso, ¿verdad? Le hice para confirmar el diagnóstico de un aspirado de la médula ósea, que eso se clava una aguja en el pecho, en el esternón, y se aspira, para que la gente entienda, el caracú, que es la médula ósea, que es la fábrica de la sangre. Confirmando a través de ese método el diagnóstico de púrpura trombocitopénica, o sea, púrpura, disminución de las plaquetas por fenómeno inmunológico, me llamó mucho la atención, la verdad, en la lámina una alteración displásica muy importante. O sea, células muy lastimadas, células madres muy lastimadas, con muchas aquipias. Y bueno, pasó un virus violento por aquí, fue mi pensamiento. Le había interrogado a la paciente, si ella tuvo un cuadro viral previo, una cosa así, que justificara si un cuadro gripal, algo por el estilo. Ahí es donde me comenta que si tuvo un familiar que dio positivo al COVID. Inmediatamente entonces le solicitamos la prueba confirmando la positividad. Y el mensaje en este caso fue una presentación no frecuente del COVID, que en general se presenta más con signos y síntomas respiratorios. En este caso, activó y gatilló un fenómeno inmunológico importante. Estamos hablando de que se activaron anticuerpos. Una persona, no, en este caso, esta persona no reconoció a sus plaquetas. Su cuerpo formó anticuerpos contra sus propias plaquetas, contra sus propios glóbulos rojos, y eso es activado en general por un cuadro viral. En este caso fue activado por el COVID-19. En este tipo de casos también hay que sospechar una enfermedad de base, que es el lupus. Eso, hay una sospecha importante que tal vez haya debutado también. En términos de conocimiento, porque ya no se conocía con ese diagnóstico, Pero eso solamente lo dirá después el tiempo, porque lo que hace el virus en este caso es una respuesta inflamatoria exagerada. Va y trata de matar al virus y produce una respuesta exagerada con liberación de citoquinas, que trata de matar al virus, pero también mata al tejido donde está el virus, y eso produce mucho daño, sobre todo a nivel pulmonar. Uh-huh. Así como también libera, hace que se liberen factores procoagulantes, en donde va y puede formar trombos, eso fue bien descrito en pacientes en Italia, y puede formar trombosis generalizada, ¿verdad? En este caso, lo que se activó y la llamada atención de por qué este hilo, que va a ser ahora sí con mayor rigor científico, en estos días se va a enviar a una revista internacional con otros colegas. ¿Por qué hicimos eso? En primer lugar, porque yo me fui a ver un paciente hematológico y me encontré con un paciente hematológico con COVID. Y uno va y uno no piensa, bueno, no tiene síntomas respiratorios, no tenía tos, no tenía nada. Igual hay que pensar en todo caso ante este tipo de pacientes, dar alerta a los médicos. Y segundo, yo también fui a ver un paciente hematológico, por decirlo así, y me encuentro con un paciente hematológico con el COVID y tengo que entonces considerar a todo paciente que uno atiende como COVID probable, COVID positivo, y tomar las medidas de bioseguridad. Es decir, todo médico ahora debe considerar a cualquier otra sintomatología que no fuera respiratoria, pensar siempre en el COVID y sobre todo tomar medidas de bioseguridad. De eso se trata, porque si vos sos, por ejemplo, gastroenterólogo, sos neurólogo y te llaman por una alteración neurológica, y bueno, alteración neurológica no es un virus, sí puede ser un virus. El COVID ha habido publicaciones mostrando trastornos neurológicos como la enfermedad de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el objetivo fue básicamente alertar a los médicos en este tipo de pacientes que uno debería pensar también en el COVID y por sobre todas las cosas, siempre que tomen las medidas de bioseguridad. Yo, por suerte, bueno, yo consideré siempre a todo paciente como potencialmente de riesgo, tomé todas las medidas de bioseguridad. Posterior a ese diagnóstico, guardé el aislamiento correspondiente y me hice dos pruebas por PCR, las pruebas diagnósticas, y ambas negativas. Entonces, surtió efecto el haber tomado medidas de bioseguridad.
Uh-huh. O sea, en realidad era una paciente que se manifestó de un modo, tenía los síntomas de determinada enfermedad, pero tenía coronavirus. ¿Cuál es la evidencia que determina que el coronavirus es lo que generó todo eso, doctor? ¿O bueno, en realidad despertó nomás, despertó también?
Claro. Pueden haber, las dos cosas pueden suceder. La primera, que puede ser el propio virus, puede despertar el hecho de que produjo un descalabro inmunológico, ¿no? Él solo puede hacerlo. O funcionar como gatillo ante una enfermedad de base, y ahí se producen también los anticuerpos proteniendo la enfermedad de base. En cualquiera de las dos circunstancias, el objetivo es decirles, cuídense, en una púrpura trombocitopénica puede estar involucrado el COVID. Directamente, o pudo haber gatillado una enfermedad de base como por ejemplo el lupus. Eso por ahora no podemos saberlo. Solamente con el tiempo, los estudios muestran que ha habido la púrpura, también una anemia hemolítica, es decir, también atacó sus propios glóbulos rojos, pero eso puede ser pasajero. Solamente el tiempo y después mayor cantidad de estudios, marcadores para, por ejemplo, lupus, podrán decirnos si fue el virus directamente solo o gatilló una enfermedad de base, ¿verdad? No ha tenido, no cumple todos los criterios para innovarla como una paciente con lupus. Eso solamente se verá después con estudios posteriores, porque esto puede ser pasajero, puede que pase nada y después hacer los estudios para lupus y pueden dar negativos.
Ya, bien claro. Todo este descubrimiento en qué plazo, en qué tiempo fue, cuánto tardaron, es decir, desde el día en que tu paciente ingresó al servicio, ¿hasta cuántos días, doctor?
Bueno, a mí me llamaron un día lunes para ver la paciente. Este lunes le hice todos sus estudios, le hice su aspirado de médula ósea. Inicié tratamiento con corticoides en muy altas dosis. Fui a verla también el día siguiente, conté de vuelta sus plaquetas, que ya en vez de 2.000 tenía 36.000 plaquetas. Ya comenzaba la recuperación. Y el miércoles, es decir, tercer día, ya se hace el diagnóstico de COVID positivo. Se traslada a otro servicio porque ella tenía seguro en otro servicio y le siguen el tratamiento en otro servicio muy correctamente. Y ella actualmente tiene más, esta persona tiene más de 150 mil plaquetas, se han normalizado sus plaquetas. No tuvo manifestaciones importantes en el pulmón. Y ya está en su casa, fue dada de alta, que lógicamente con los medicamentos correspondientes. Quiero también aclarar, porque a veces pueden decir, no, pero no es el COVID, etcétera, no es que produjo esta púrpura trombocitopénica inmunológica, o que nosotros llamamos la síndrome de Evans, tanto plaquetas bajas como glóbulos rojos bajos. Sino puede haber, lo que uno quiere llamar la atención es que se manifestó como una enfermedad hemorrágica en un paciente que tiene un COVID positivo. Y vuelvo a reiterar, o por el virus en sí, que gatilló todo un sistema inmune, produjo un descalabro, o sobre una enfermedad base, por ejemplo, lupus, pero que también gatilló el lupus, y ahí se producen una serie de trastornos inmunológicos también. Eso es. Ya no viene al caso de si fue así o si fue por el virus en sí o por una enfermedad de base, a través de una enfermedad de base. Porque lo que nosotros quisimos llamar la atención es cómo se presentó un paciente de una manera diferente, no con síntomas respiratorios, sino con una enfermedad hemorrágica, en este caso, una púrpura trombocitopénica inmunológica.
Doctor, viste que se dice, por ejemplo, las personas con diabetes, hipertensión, son más delicadas. Eso se rompió también porque hace poco falleció un paciente que era un deportista, no tenía ninguna enfermedad de base e igual falleció. O sea, no hay nada dicho tampoco. A lo que quiero llegar es, a veces, o en el caso, recién hablé con el doctor Fusilo, neumólogo, y me
Sí, lo
dijo.
conozco, José.
Los de Italia que están usando el anticoagulante, eso hay que revisar bien en nuestro país, porque el dengue, nosotros estamos saliendo de una epidemia de dengue. Darle un anticoagulante al paciente con corona, no sabemos cómo va a reaccionar, porque el dengue ya es luego una enfermedad que se introduce en la sangre.
Claro, con cautela, como en este caso, ¿verdad? En donde tenés un trastorno, también se constató un trastorno de este paciente, de pesar de su sangrado, después hace un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, cuando vos laboratorialmente te das cuenta de que hay un estado de hipercoagulabilidad en un paciente con coronavirus, tenés que usar heparina de bajo peso molecular, si no te va a formar trombosis en todos lados. Pero con cautela, como dice José. O sea, fíjate primero si existe ese estado de hipercoagulabilidad. No tenés que dar nomás por dar. Y a eso se refiere, ¿verdad? El hecho de dar con cautela.
Doctor, ¿y cómo está tu paciente? ¿Evolucionó? ¿Empeoró? ¿Cómo?
No, salió de alta, está en su casa.
Y en ese tiempo que ustedes le atendían, si no era coronavirus, ¿cómo la estaban tocando, tratando, doctor?
Bueno, lo mío fue muy muy rápido, diríamos. Yo en menos en 12 horas ya hice el diagnóstico de la púrpura. En ese entonces ya se comienza el tratamiento con corticoides y rápidamente la paciente comienza a mejorar.
¿Y qué, cómo?
Anteriormente, creo que entró 24 horas antes, le hicieron los estudios en donde constataron las plaquetas bajas y ya rápidamente piden el concurso de un especialista.
Doctor Aguayo, yo recuerdo que cuántos años lucharon y ustedes lucharon para que, por ejemplo, en un análisis de rutina se incluya el VIH, o por ejemplo cuando una mujer iba a consultar porque comenzó sus primeras semanas de embarazo, para que sea rutina el VIH. ¿Usted cree que el coronavirus podría llegar a ser una cosa así?
Son escenarios distintos, diríamos, ¿verdad? En el caso de la mujer, es importante hacer el diagnóstico del VIH porque puede salvar, a través de medicamentos, la posibilidad de transmitirle a su hijo, ¿verdad? Este virus es un virus que todavía hay muchas cosas que vamos a conocer de él, pero no podría entrar en el tema de hacer de rutina a todos, digamos. Tiene que tener algún síntoma o algún tipo de contacto, ¿verdad? Es decir, no estaría por ahora, por lo que se conoce, ¿verdad? Esto puede cambiar, no estaría indicado hacer el test a todas las personas.
Claro, sobre todo porque no hay todavía evidencia científica de qué daño, como el caso de chikungunya, por ejemplo, que se sabe que tiene incidencia neurológica, doctor. O sea, ahí hay resultados científicos, pero en el cuanto al corona, no.
Sí, si bien es cierto, también se ha flexibilizado mucho porque uno recibe artículos, publicaciones, recibe muy nuevas, de nada más que en semanas, diríamos. O sea, rápidamente están aprobando, porque el mundo necesita evidencias, pero todavía falta mucho para que podamos tener un conocimiento acabado de cómo se comporta el virus. También quería comentar que leí en los medios de que se está analizando la posibilidad de flexibilizar la cuarentena, diríamos. El gobierno ha tomado decisiones muy muy valiosas, diríamos, decisiones muy correctas al determinar esta cuarentena. Lo que pasa es que al haber tan pocos casos, la población no se inmuniza, diríamos, que es un poquito así lo que dijo el doctor Sequera, ¿verdad? Tratar de flexibilizar que de a poquito la población se vaya inmunizando. Eso se podría hacer cuando Paraguay entre en la curva descendente de su epidemia. En este momento todavía no hemos alcanzado el pico. Yo considero que por ahora debería continuar así, desde el punto de vista médico, apoyar al Ministerio de Salud liberar un poquito más este tema, con ya en un proceso en la línea descendente de tu epidemia. Todavía no hemos alcanzado ese lugar, o sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, el apoyo a las autoridades del Ministerio de Salud es muy importante, porque están haciendo muy bien las cosas, pero también tenemos el otro lado, ¿verdad? La epidemia de los trastornos económicos que está causando en nuestro país.
Ya, bien clarito. Doctor, y le tengo que preguntar, ¿su paciente no contagió a otros?
No, felizmente no. Todo el equipo médico y de enfermeras del lugar dieron negativo al estudio.
¿Y su familia?
Ella fue contagiada de su entorno, digamos. No tengo conocimiento, ya después si alguien más de la familia quedó infectado, ¿verdad? Lo que sí, lo bueno en este caso es que todo el equipo médico de este primer centro, diríamos, todos, gracias a Dios, dieron negativo.
Doctor, ¿y quién tiene que certificar una evidencia científica como la que hicieron, la que ustedes documentaron?
Ahora vamos a enviar, eso se envía a una revista internacional. En esa revista ellos evalúan si van a publicarla o no, y se publica. Esto es reporte de un caso. Es contarle que este caso sucedió nomás. No se puede generalizar todavía.
O sea,
porque para eso tenés que tener un mayor número de pacientes.
Tuvo síntomas de sangrado y le apareció coronavirus. Así el lenguaje común.
Exacto, ese nomás es el reporte. Ojo y atención al mundo. Sí.
Uh-huh. ¿Y con anticoagulantes le trataste?
Bueno, esa parte ya fue agregada en por el segundo equipo médico, diríamos, con los cuales también ahora estamos preparando la publicación, ¿no?
Ya.
Sí, está con heparina de bajo peso molecular.
Doctor, un gusto, que tenga buen día.
Un abrazo, Javier, y la próxima voy a ir para comer con ustedes la empanada.
Te invitamos, la empanada. Aguante la empanada frita con mandioca caliente y zika.
Así mismo.
Un abrazo.
Un abrazo, querido.
Ahí estaba el doctor Nicolás Aguayo.